Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Ignora cómo hacer señales de humo, por eso en la pradera ya no hay búfalos. Ignora como el sol remonta el cielo, por eso ciertos dioses no son buenos. Ignora los mensajes de los astros, por eso está vacío el hombre blanco. Ignora el manantial que carga dentro, por eso el hombre blanco no es eterno. Y ahora se pierde. Ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. Ahora se pierde, ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio iVox.
El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Ignora que hay palabras en el viento, por eso muere atado a sus espejos. Ignora que el saber es infinito, por eso no hay más mundo que sí mismo. Y ahora se pierde, ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. La ya la la, la ya la, la ya la la.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Porque amaban todas las cosas vivas, todas las cosas vivas, todas las cosas vivas.
¿Yo tengo que hacer algo?
Un programa pensado. No, no. Táchalo de pensado.
La bruja de las palabras.
Es muy poco serio este programa, ¿eh? Muy poco serio. Me parece Homero Simpson. Serrat se pone a tartamudear. Recién Pedro Guerra cantaba la canción del hombre blanco, ¿eh? Y el tipo se ve que escuchó este programa. Pero Carlos, si lo está haciendo ahora y la canción ya está grabada, no sé.
Fue de un programa de hace mucho, de los primeros, por eso.
Ajá. Bueno, y si no, en el túnel del tiempo, fue al futuro, escuchó el programa, después volvió, la grabó y a nosotros la pasamos. Habla de que el hombre blanco, que no creo que se refiera a los que vivían en América del Norte hace 200 años contra los pieles rojas, ¿sí? Vive en un mundo de espejos. Es lo que tratábamos de explicar hace un rato. Y por eso no hay más mundo para él, no hay más mundo que sí mismo. Es lo que decíamos. Interviene todo el tiempo en el mundo para encauzar el ocurrir, para que se parezca a aquello que él, oh genio, cree que es el modo adecuado en que deben ocurrir las cosas. Se está mirando todo el tiempo al espejo. No se anima a exponerse a que aparezca lo nuevo, lo distinto, lo que tal vez no se pueda controlar, lo que tal vez te interpele y te incomode, o te haga una pregunta cuya respuesta no conoces y entonces te expongas en tu ignorancia. Todo esto es muy feíto para el occidental. Y si alguien quiere llamar para decir que el hombre blanco está muy bien, ¿cómo puede hacer?
Nos pueden llamar al 4222781, 4222781.
Y si yo quiero mandar un mensajito de texto, porque a mí el teléfono así, eso de decir hola, buen día, Radio Nacional, ¿qué, cómo hago?
154-738-438.
Y si suponete que alguien está fuera de Jujuy, suponete que está en la provincia vecina de Salta,
puede mandar un mensaje al Facebook La Bruja de las Palabras.
Ajá, bien. Y si no, el prefijo telefónico de aquí es 0388. ¿Qué más?
Tenemos también este correo electrónico, labrujadelaspalabras@hotmail.com.
O sea que el que no se comunica porque no quiere.
Exactamente, y está bien si no quiere, nadie lo obliga.
Bueno, de Guatemala alguien más nos dice que la web de Nacional no anda bien. Hoy a la tarde temprano no andaba, después comenzó a andar. Y parece que ahora tal vez dejó de andar, o tal vez no le anda allá en Guatemala, ¿no? Anda a saber. Viste, hay que atravesar todo Bolivia, Ecuador, Colombia, el Caribe, o no sé, ahí Guatemala, está Panamá. Y así que llega cansada la voz. Llega así cansada. Parece que hacemos el programa sin ganas. Así llegamos a Centroamérica.
Y con interferencia.
¿Qué nos había quedado el tintero? ¿Algo de Tales? O...
Algo de Tales. No sé si para defenderlo, sino para contar un poco lo que trataba Tales. Recordemos que Tales está situado hace 6 siglos antes de Cristo, digamos, o antes de nuestra era. Bueno, este señor Tales es el primer filósofo que se anima a preguntar el origen, porque recordemos que antes de eso, este origen estaba fundamentado sobre dioses y sobre mitos. ¿Qué es un mito? Es un cuento que estaba hecho a propósito para que algunas personas concentraran el cierto poder.
No se enoje, señora, pero lo de Adán y Eva es un mito.
Exactamente, es un mito.
No quiere decir que sea, a ver, mentira. Es una explicación que se da en forma de cuento para que lo entiendan todos, que sea bien facilito de entender para todos. Eso es un mito, no necesariamente es una mentira, aunque eventualmente no sea cierto. Qué difícil, Carlos, que explica usted las cosas, ¿eh? Y nadie dice que existió un señor que se llamaba Adán y otra Eva, pero sí por ahí el espíritu de la historia, de que había un ser superior, que los humanos vivían bien en un paraíso y cometieron un error, el pecado de soberbia, de querer ser dioses. Esto, digamos, es un modo de contar el mundo para que los humanitos de ese pueblo actúen como su sociedad se los pide. Que se porten bien, sería.
Exactamente.
Casi siempre para que se porten bien. Tenías razón vos, eso siempre le conviene a mí, ¿no?
Sí. Bueno, estos mitos que favorecían, casualidad, a la monarquía del momento, a los reyes que gobernaban ese tiempo, porque ellos eran reyes porque los dioses les habían puesto en ese lugar. O sea, yo soy rey por divinidad, porque Dios dice que yo debo ser rey y
eso,
vos no.
Eso fue así hasta hace 200 años.
Claro. Bueno, este tipo Tales agarra y dice, no, yo creo que hay otro origen, más allá del divino. Y ahí empieza él a preguntarse, lo que él propone que el origen comienza en el agua, porque él donde veía agua, veía vida. Esto ahora nos parece bastante como que, obvio que hay agua y vida, pero en esos tiempos, hace 6 siglos antes de Cristo, era bastante revelador. Además, él se hace cargo de lo que dice. Yo, Tales de Mileto, digo tal cosa. Y ya deja de tener anonimato la información que antes eran los mitos, y los mitos no se sabía de quiénes eran. Eran cuentos que se escuchaban sin tener un autor. Igual que la importancia de decir quién, por ejemplo, ahora nosotros decimos, nosotros somos la bruja de las palabras, Carlos y Nadia, que decimos tal cosa y no otra. Digamos, ahí está la importancia para mí en Tales, que es el primer filósofo que se hace cargo de lo que dice.
Porque el mito de algún modo está diciendo, no es que yo lo diga, sino que Dios lo dijo.
Exactamente, entonces, una fuerza superior, claro, mejor que yo, mejor que todos ustedes, lo dijo, así que debe ser verdad. Y Tales dice que no, ahí es donde comienza.
Lo que los filósofos se fueron dando cuenta mucho después de Tales, hace pocos siglos en realidad, es que el pensamiento racional, esto de no creer en los mitos porque son un cuentito de mentirita, y sí creer en la razón, en la lógica, algunos filósofos piensan que esto también es un mito. Es decir, que 3 más 2 casi nunca es 5. Es un mito que 3 más 2 es 5. Funciona en los cuentitos, pero en la realidad, como vimos en el principio del programa, no funciona el 3 más 2. O sea que el pensamiento racional, para Nietzsche, por supuesto, y muchos de sus seguidores, también para Hugo Mujica, el pensamiento racional también es un mito. Le está dando una importancia exagerada a los mecanismos intelectuales para comprender el mundo. Dice, ojo, te puedes llevar al engaño. Podés llegar a creer que 3 más 2 es 5, porque a tu cabecita le suena muy bien que 3 más 2 sea 5, pero ya hemos visto que 3 más 2 no se sabe cuánto es.
O a veces es 3 más 2 si es 5 en matemáticas, en aritmética, en signos numéricos que se ponen en papel, que son utilizados para la academia y que eran muy útil para contar las ovejas, por ejemplo. Pero no llevarlo a todas las instancias de la vida, sino que recordar que son herramientas que se utilizaron en determinado momento para contar las ovejas. En vez de decir, en vez de ponerme a contar 1, 2, 3, cuántas ovejas tengo, miles de ovejas, no te vas a poner a contar, hacías este tipo de cosas, digamos. De tener un guardado numeritos y bueno, que en su momento fue un invento para facilitar la vida cotidiana. No olvidemos que es eso, un instrumento para facilitar la vida cotidiana.
Para Ananda Kumaraswamy, qué apellido que te agarraste, Django, el mito, el pensamiento mítico, es el modo más aproximado de comprender la verdad a través de palabras. Fíjate. No hay un modo mejor de comprender el mundo que a través de una alegoría, sería. Es como si... Eso es, y si vos te fijás, es el modo que usan los sabios. Te cuentan un cuento. No te responden directamente. Ay, Carlos, yo me estuve esforzando y no logré mi objetivo. ¿Qué puedo hacer, Carlos? Y si yo fuera un sabio, yo le contestaría así. Había una vez. ¿Entendés? Lo saco de la situación suya y le cuento una alegoría. Un cuento en el cual él no está involucrado. Pero a través de las cosas que le pasen al protagonista de ese cuento, por espejo, yo le voy a estar diciendo algunas cosas. Y además él va a ver en el cuento lo que él pueda ver. Y lo que él quiera ver, hasta donde él pueda ver. Por eso el pensamiento mítico a veces se descalifica cuando, eso es solo un mito. Pará, momentito, porque es muy rico el pensamiento mítico. Y además, ¿qué tenés a cambio? El 2 más 3 igual a 5, eso tenés a cambio. Tenés el pensamiento lógico, racional, que puede servir, como bien decía Nadia, para ciertos ámbitos, un libro de contabilidad, pero no necesariamente para comprender una emoción, por ejemplo. 3 veces estuve triste y 2 veces estuve deprimido. Estuve 5 veces mal de ánimo, ¿sí? No sirve para nada eso, ¿no?
Igual a una terapia de autoayuda de unos 4 o 5 años.
5 años. Bueno, vamos a hablar un poquito de política. ¿Cómo hacer para hablar de política sin hablar de partidos políticos? Estamos en un año electoral. Nosotros vamos a entrar del siguiente modo. A veces pensamos nosotros en política y pensamos en caras o en nombres de candidatos. Me gusta fulano, me gusta mengana, a este no me lo banco, a aquel sí. Yo soy de tal partido, vos sos de tal otro. Pero ustedes ya hace 20 años hicieron no sé qué cosa. Y ese que es del partido de ustedes lo encontraron haciendo no sé qué otra. Eso no es hablar de política. Eso es hablar del cuñado. Esas son cosas, está bien, entre los monitos.
Chusmerío,
claro. Hablar de política es, por ejemplo, decidir qué se hace con el dinero que juntamos entre todos. Con el dinero de los impuestos. ¿Qué se hace con ese dinero? Cada uno de nosotros pone 10 pesos. Somos 100, juntamos 1000 pesos. ¿Qué hacemos con esos 1000 pesos? El que va a decidir eso es aquel que nosotros votamos cuando elegimos, cuando hay elecciones. Y para decidir qué se hacen con esos 1000 pesos, hay partidos políticos por los cuales hay representantes. Entonces uno vota a los que uno cree que van a usar mejor esos 1000 pesos. ¿Qué quiere decir mejor? Según ciertas ideas. O por lo menos este es el concepto de la política. Hay gente que cree que, por ejemplo, una vacuna, el que quiera vacunarse, que trabaje y que se pague la vacuna. Suponete la vacuna de la gripe. Las vacunas son para los virus. Para luchar contra los virus no se puede hacer otra cosa que vacunarte antes. Los remedios antivirales salieron hace poco y todavía no son buenos. Así que con la gripe vos o te vacunás antes, semanas o meses antes de enfermarte, o la vas a tener. Y una vez que la tengas, vos vas a ser vehículo para que se transmita a otros. Por eso tenés que no salir cuando tenés gripe, cuando estás comenzando la gripe. Hay algunos que dicen, bueno, el que no quiera farmacia de gripe, que se pague su vacuna, que trabaje media hora más y que la pague. Y otros que dicen, no, todos tienen que vacunarse, los pobres y los ricos, porque la enfermedad se va a propagar si están todos desprotegidos o muchos desprotegidos. Para evitar que toda la sociedad sea afectada por la gripe, hay que vacunar a todos. Aunque nos sale un poco caro, cortamos la transmisión del virus de la gripe. No es un asunto individual, sino que es un asunto grupal, porque el virus se transmite. No es si alguien va a comer una comida un poco más cara que otro en su casa. Eso no cambia el rumbo de la sociedad. Eso eventualmente sí lo hace cada uno según cuánto quiere trabajar. Pero hay ciertos temas en los que algunos partidos políticos dicen, yo creo que el Estado tiene que tomar decisiones, tiene que intervenir para arreglar ciertos temas en la sociedad. Mientras que otros partidos políticos, ahora los de derecha, dicen no, cada uno que haga lo que pueda, hasta donde pueda, y de ese modo se alcanza un equilibrio. Eso sería la derecha. La izquierda dice, todo lo decide el Estado, digamos. En el medio hay una gama de cosas y uno las va viendo. Vamos a meternos en el tema de cómo la política, en definitiva, en función de qué se hace con esos dineros del Estado, cómo la política termina salvando vidas o matando gente. Omarcito, en el audio 71, este es Roberto Navarro, mirá, pariente de tuyo, Omar, ¿no? Roberto Navarro, hace un mes más o menos, en su programa Economía Política, que va los domingos a las 21 horas por C5N.
En la política no somos todos iguales. La política tiene muy mala prensa en Argentina porque cualquier periodista le pega a un político. Lo difícil es meterse con el poder económico. Pero hay políticas y políticas. Hay políticas que humanizan y políticas que deshumanizan. La CFJP, el individualismo de la CFJP, era un símbolo de lo que es una política que deshumaniza. La asignación universal por hijo es un símbolo de una política que humaniza. Ningún individuo se realiza en una sociedad que no se realiza, en una comunidad que no se realiza. Eso lo dijo el general Perón, ¿sí? Cuando él empezó a ver que había que vivir en comunidad. Y lo que se armó en los últimos años es una especie de estado de bienestar a la criolla, en donde cubrimos a todos los mayores de 65 años, que todos tienen jubilación, y a todos los pibes, que todos tienen asignación universal por hijo. Y además se hizo una inversión muy fuerte en educación y en salud. Pero hay un problema, y es cierto. En Argentina hay déficit fiscal, ¿sí? Es decir, no nos alcanza el dinero que recaudamos para todo lo que gastamos. Ahora, ¿qué dice Kicillof? ¿Qué dice Kicillof? Kicillof dice, yo no voy a hacer un ajuste en este gobierno o este en otro. Yo no voy a hacer un ajuste. Argentina tiene ese déficit fiscal porque Argentina no produce la cantidad de energía necesaria para seguir el crecimiento que tuvimos. Por lo tanto, tenemos un déficit energético. Pero estatizamos YPF, entonces en algún momento, alrededor de 2019, lo vamos a resolver. Yo creo, dice, y la presidenta piensa lo mismo, que no hay que hacer un ajuste, no hay que quitarle plata a la gente, sino que ese puente hasta el 2019, cuando no tengamos que importar más energía, cuando la energía no salga tan cara que te la tienen que subsidiar, porque si no, no la podrías pagar, ¿sí? Hasta ahí deberíamos cubrirlo con financiamiento. En parte se financia con emisión en Argentina y en parte se emite en pesos. ¿Esa es una de las razones de la inflación? Sí, es una de las razones de la inflación. En la vida hay que elegir, ¿sí? Kicillof elige eso. La mayoría de los candidatos que tienen posibilidades de ser presidente dicen no, tenemos que bajar el gasto. En el caso de Scioli, Miguel Bain dice hay que bajar 100.000 millones de pesos. Es un montón de guita, es un montón de guita. Y nunca te dicen en qué lo van a bajar, porque si no, como decía Menem, no los votaría. Nunca pensamos que en Australia, en Canadá, en Inglaterra iban a hacer recortes a la salud y a la educación, porque ¿sabés qué pasa? Cuando vos haces recorte de la salud, la gente se enferma y se muere, ¿sí? Porque eso es la política. Según en qué decidís gastar, según cuántos impuestos decidís cobrar, la gente puede vivir o se puede morir de política, ¿sí?
Decía, hay políticas que humanizan y políticas que deshumanizan. Ahí Roberto Navarro ya está expresando una ideología, porque alguien de derecha no estaría de acuerdo, tal vez. Por ejemplo, política que deshumaniza, dijo AFJP. Vamos a contar a los amigos que nos escuchan de lejos que AFJP son las jubilaciones privadas. Cada uno paga una jubilación como si pusiera plata en un banco a su nombre. Lo va poniendo durante años y cuando llega a cierta edad comienza a cobrar esa plata que él mismo fue ahorrando. Eso es lo que se impuso en la década de los 90, que se llamó AFJP. Navarro dice, eso deshumaniza. Cada uno se ocupa de sus cuentitas y si ahorró más, después va a tener más, y si ahorró menos, después va a tener menos. ¿Por qué deshumaniza? Y porque si vos tenés un accidente, te enfermás, tenés la desgracia de que estás laburando en un lugar y esa fábrica cierra, ¿por qué vos tenés que sufrir directamente el impacto de tu destino? Si se prorrateara, si se promediara el destino de todos, aquellos que tienen alguna desgracia, algún mal momento, se compensa con el buen momento que han tenido otros, con lo cual la suerte es más pareja, pero es para más o para todos. Eso es más humanizante, dice Roberto Navarro. Pero alguien de derecha dirá, no, es humanizante que cada uno reciba según su esfuerzo. Eso es un pensamiento de derecha. Si no pudiste ahorrar, te jorobás. Si tuviste un accidente, mala suerte, flaco. Mala suerte. ¿Qué va a ser? La desgracia, ¿sí? Políticas que humanizan, asignación universal por hijo, ahora la van a explicar, no nos vamos a ir. Y después Kicillof lo nombró, es el ministro de Economía de Argentina, vamos a decirlo, ¿no? Y entonces Kicillof, frente a un desajuste fiscal, o sea, el Estado argentino gasta más de lo que recauda, y eso aparentemente es una de las causas de la inflación. Entonces el gobierno actual argentino dice, mirá, yo no quiero sacar las vacunas, no quiero sacar la asignación universal, vamos ahora a ver lo que es. Prefiero que haya un poco de inflación. Otros candidatos dicen, no, yo prefiero que no haya inflación, aunque bajemos la asignación universal por hijo o que haya menos vacunas, porque la inflación le saca plata primero a los pobres, así que yo... Y ahí está la política. Entonces vos elegís a un candidato o a otro según el criterio que vos le escuchás, si te parece bien o te parece mal. Y que va a coincidir un poco con tus valores. ¿Te parece más humano que cada uno ahorre para sí, lo que era antes la AFJP? ¿O te parece más humano, te gusta más, que vaya todo un fondo común para que entonces estén contemplados los que tienen mala suerte y que los que han tenido buena suerte, bueno, que no ganen tanto, pero que esté como promediado todo un poco más dentro de categorías, no es que es todo igual tampoco? Ahí está tu voto. Vos tenés que votar al que comparte ese criterio de qué es lo humano para vos. Y ahí no importa la cara, no importa el tono de voz, cómo se viste, dónde nació, si te cae simpático o no, porque se supone que el tipo, si no es un mentiroso, va a poner en práctica estas ideas que aparentemente coinciden con las tuyas.
Yo no sé si vos te diste cuenta que en Argentina antes vos ibas en un tren y constantemente pasaban primero nuestros veteranos de Malvinas a pedirte dinero porque no cobraban un mango, ahora reciben 3 jubilaciones mínimas, y después muchísima gente discapacitada. ¿Viste que ahora no están? ¿Vos sabés por qué? Porque tienen una pensión no contributiva. Mirá, vamos a ver, gastamos plata en eso. En 2003 había 105.000 personas que cobraban 105 pesos. Es decir, eran pocos y no cobraban nada. Ahora hay 1.5 millones que cobra 2.655 pesos. La mayoría de ellos son personas que tienen algún tipo de discapacidad o que viven en la pobreza extrema. A ver, esas son opciones de vida. Eso sí te importa o no te importa. Por ahí no te importa y un día te pasa a vos, ¿sabés? Si tenés un accidente y quedaste discapacitado. ¿Querés que la comunidad argentina ponga una parte de sus impuestos para eso? ¿O podemos volver a que no exista ese plan? ¿O podemos volver a que pidan en los trenes? Bueno, eso increíblemente está en los planes de ajuste. ¿En qué van a recortar gastos los candidatos? En cosas como esto que te acabo de mostrar.
Clarísimo el ejemplo. ¿Qué candidato vas a votar? Y pregúntale, ¿qué vas a hacer vos con la gente que perdió una pierna, que ciega? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a seguir dando 2.500 pesos por mes o no? ¿O le sacás eso? Así no hay déficit fiscal y entonces no hay más inflación. ¿Qué vas a hacer? Fíjate, ahí está tu candidato, según qué responda.
Y si hay algo que nuestros hijos estarían contentos o que les haría bien, es tener padres que estén todo el tiempo preguntándose más y que no estén seguros de nada. Si hay algo que les podemos dar a nuestros hijos es eso, es esta cosa de cambiar, de preguntarnos, de investigar, de decir no sé, voy a ver, antes me pasó tal cosa, ahora estoy pensando tal otra, a vos qué te parece, a vos qué te pasa, qué te parece a vos con esto que me pasa a mí, etcétera. Es decir, tener una cosa de apertura, una cosa así blanda, es más interesante que tener la solución para saber qué hacer con nuestros hijos.
La bruja de las palabras.
¿Qué es la bruja de las palabras? Es como una casita. Una casita donde dejamos afuera las convicciones. Acá no opinamos como el rebaño, como ningún rebaño. Acá no sabemos nada. Abrimos grandes los ojos y volvemos a mirar como la primera vez. Como la primera vez. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.